e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos una tertulia bastante, yo diría, peculiar. No porque el tema sea súper original, porque esto ya está más que consabido, pero tenemos con nosotros una persona que lo padeció en sus propias carnes, y yo creo que eso es lo que le va a hacer como más peculiar a la tertulia. Vamos a hablar hoy de las sectas. Y para ello tenemos con nosotros en Italia a Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a todos, a los contertulios y sobre todo a la audiencia de este podcast.
Bien. Ahora nos vamos a Chile y ahí está Jorge Muñoz.
Hola Paqui, hola amigos de esta tertulia, espero que sea un tema interesante y grato para nuestros auditores.
Perfecto, y seguimos con la doctora René Escape, que está en Mendoza, en Argentina.
Hola Paquita, ¿qué tal? Un gusto como siempre estar acá en tertulia con todos los amigos con los amigos acá de Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com de los días lunes. Es un placer y preparada para este tema de hoy, que es bastante escabroso.
Sí. Bien, continuamos con nuestro psicólogo, que es Juan Jesús Torres Masip, aquí en Barcelona.
Pues muchas gracias por haberme invitado y estoy seguro que me va a interesar muchísimo las diferentes opiniones e intercambios de impresiones que podamos tener en esta tertulia, y saludar a todos nuestros oyentes.
Y ya finalizamos presentando al invitado de honor, que vamos a comenzar además con él en cuanto que le saludemos, para que él nos defina un poco qué son las sectas. Y que nos ponga un poquito sobre el tapete el tema. Él se llama Alberto, no vamos a decir nada más, simplemente nos vamos a dirigir a él cuando hablemos con él como Alberto y vamos a saludarle. ¿Qué tal, Alberto?
Hola, pues bien, gracias, por aquí estoy con mucho gusto y esperando revelar y desvelar muchos detalles sobre las sectas en general y sobre todo sobre la que yo conozco más, porque estuve en ella poco tiempo, pero conozco bastante sobre ella.
¿Tú cómo definirías una secta? Porque claro, se suele enmascarar muchas veces con las ONGs, ¿verdad? Están muchas veces detrás de las ONGs.
Bueno, hombre, sí que hay sectas que se enmascaran con ONGs o están relacionadas con ONGs, pero no todas, ni mucho menos. Y no todas se parecen a las ONGs, ni mucho menos. La que yo estuve tiene una especie de... No es ONG, pero es una secta... Vamos, estoy hablando de cienciología, ¿no? Es una secta bastante compleja. Está muy bien organizado, sí, es una secta muy compleja, y entre otras cosas tiene un centro o varios centros de desintoxicación, para sacar de las drogas a la gente, desintoxicación de las drogas y del alcohol, que se llama Narconon. Y tienen varios centros y tengo que decir que, por lo que yo sé y lo sé de primera mano, sí que consiguen bastante éxito en cuanto a sacar a la gente de la drogadicción. Lo que pasa es que después los embarcan en otra adicción, pues a lo mejor igual o peor, que es la adicción a la cienciología, ¿no? A la secta, pero vamos, que sacarlos de las drogas en general sí lo sacan, sí.
Bueno, pues lo que vamos a hacer es abrir un turno de preguntas, porque como el que realmente conoce bien el tema eres tú, yo creo que en principio vamos a hacer una ronda y después, si quieres, pues tú también vas matizando cosas que tú consideres que debes decir y que no te hayamos preguntado.
Vale, vale.
Bien, pues comenzamos con Devis.
Hola, don Alberto. Pido perdón.
Hola.
Le quería preguntarle por una cosa. ¿Cuál ha sido el motivo, cuáles han sido las razones que le empujaron, que le convencieron a formar parte de esta secta?
Bueno, muy buena pregunta esa, sí. Esta secta, pero imagino que casi todas, en general, tienen siempre una forma de engancharte, de una forma u otra. Y esta secta, en su momento, porque ahora tienen otras formas, pero en su momento, la forma que tenía de atraerte era con la venta de un libro de su fundador, del fundador de la secta, que se llama L. Ronald Hubbard, y el libro se titula El poder del pensamiento sobre el cuerpo. Y como veis, ya es un título bastante sugerente. Y yo en esa época, porque de esto hace bastantes años, hace ya 30 años lo menos, en esa época yo precisamente estaba con esa idea y estaba inquieto por esa idea de pensar que efectivamente que nuestra mente, que nuestro pensamiento tiene bastante poder sobre nuestro cuerpo y a lo mejor, o sea, vamos, y puede ser que haya algo de verdad. Y el caso que precisamente por eso el libro, que tiene este título tan sugerente, y es un libro bastante gordo además, yo no lo acabé de leer, pero vamos. Pues, y entonces me mandaban publicidad de este libro, para que comprara el libro. Que además era mandado por correo, no es comprado en una librería, que ahí está también la forma de engancharte, claro. Porque si lo compras en una librería, pues a lo mejor ellos ni se enteran, ¿no? Era que te mandaban la publicidad y tenías que escribir para pedir el libro a un apartado de correos, ¿no? Y a mí el título pues me resultó muy sugerente, ese título del libro, y lo compré y lo empecé a leer. Al poco tiempo, a las semanas o cosas así, o sea, porque son, ya digo, que están muy bien organizados, y no son ningunos mindundis, saben muy bien cómo hacer las cosas. A las pocas semanas, ya cuando debieron pensar que había empezado a leer el libro y tal, pues me llamó una chica. Y entonces, pues me hizo una pregunta que me extrañó un poco. Vamos, se presentó y tal. Y empezó a hablarme y tal. Ella ya se presentó como... que haga otra aclaración. Ellos no se presentaban como cienciología, porque eso es otra cosa. Por eso digo que no son ningunos mindundis. Ellos no se presentaban como cienciología. Claro, porque si se presenta como cienciología, pues ya eso te escama un poco. No. Ellos se presentaban como centro de mejoramiento, centro de mejoramiento personal. Y entonces, pues de ese centro de mejoramiento personal, pues era de donde me llamaba esta chica. Y entonces, pues me llamó y tal, y empezó a preguntar del libro. Y entonces me preguntó si quería auditar, que yo entonces no sabía ni mucho menos lo que significaba eso, ¿no?, de auditar. Y le dije, bueno, no sé, pues, ¿qué era eso de auditar? Y ella me explicó así un poco por encima, que luego ya hablaremos de eso más adelante. Y entonces le dije, bueno, pues, vale, me parecía una experiencia que podía ser interesante, ¿no? Entonces me dio la dirección por donde debía acudir. Y entonces, precisamente en ese tiempo, yo le dije que que lo sentía, pero que tendría que ser más adelante, que en ese momento no podía porque efectivamente estaba yo terminando unas asignaturas que me habían quedado de la carrera y tal, y entonces quería terminar esas asignaturas y no quería meterme en líos, ¿no? Y entonces dijo, y ella me metía prisa por ir, ¿no? Y dije, no pienso ir porque quiero centrarme en esto y no me quiero distraer. Y me preguntó que por qué era, y le dije que es que estaba terminando unas asignaturas de la carrera mía y tal. Y ella me decía, no, que no me preocupara, que eso también me podían ayudar ellos. Es que ellos, en teoría, te pueden ayudar a todo. Cuando y si le dices que estás estudiando inglés, pues también te dicen que te pueden ayudar. A cualquier cosa que le digas, siempre te dicen que ellos te pueden ayudar. Y en teoría, según ellos, puede ser así, pero en la realidad no es así. Bueno, esto fue la forma de engancharme en ese momento, que luego ya profundizaremos en el tema. Luego, ya después descubrí que tienen otras formas, aparte del libro. En aquellos tiempos también tenían una cinta, un cassette, entonces que se llevaban los cassettes, tenían la forma de engancharte un cassette que tú lo adquirías, ese cassette, bien por a lo mejor alguno de los que andaban por ahí haciendo propaganda de esto, de cienciología, o bien a un sitio, y el cassette pues te explicaba un poco por encima lo que era cienciología y dianética, bueno, sobre todo lo de dianética, que dianética es otra rama de cienciología, que quiere decir dianética, es una palabra que viene del griego y más o menos quiere decir a través de la mente, o sea, es sobre la mente. Y entonces eso, tenían también un cassette que te hablaba de eso, de dianética. Y ahora últimamente, ya de hace unos años para acá, como la tecnología pues ha avanzado mucho, lo que tienen ahora es un DVD, vamos, un DVD que en cuanto, o sea, vamos, que es más o menos como el cassette, que lo puedes adquirir o que te lo mandan ellos, en cuanto de alguna forma entras en contacto con ellos, pues te lo mandan y ahí pues también te trata de captar, ¿no? Para eso, para la cienciología. Y bueno, esto es respondiendo un poco a la pregunta tuya. ¿Sí?
Bien, pues ahora continuamos con Jorge. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Bueno, primero que nada, un gusto escuchar a Alberto sobre esta secta que efectivamente está cundiendo en distintos países, como Colombia, Venezuela, en Buenos Aires. Tengo entendido que compraron un edificio hace poco. Yo quería preguntarte, Alberto, si hay alguna relación entre los objetivos de esta secta de buscar un ser humano limpio de estas intoxicaciones mentales y lograr un hombre superior con el objetivo de los nazis de buscar esta raza superior aria. Y digo esto porque tengo entendido que surge esta secta por allá por el año 53, o sea, poco tiempo después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si hay alguna relación o no.
Bueno, puede haberla. Yo no lo conozco, pero puede haberla. Porque esta secta, ya digo que es muy compleja, ¿eh? Y los que entran o hemos entrado en ella, es que también tienen otra cosa, que bueno, esto es característico de las sectas, que no te revelan ni muchísimo menos cuando tú entras en lo que es la secta, claro. Tú, cuando tú entras, vas conociendo muy poquito a poquito, pero muy poquito a poquito, lo que toda su complejidad, porque es muy compleja, toda su complejidad en cuanto a cursillos, en cuanto a libros, que tiene un montón de libros, en cuanto a organizaciones, vas conociendo todo eso muy poquito a poquito. Y entonces eso que tú me estás diciendo, yo no lo sé, pero es posible. Porque yo estuve poco tiempo, y entonces, claro, como ya digo, que vas conociendo muy poquito a poquito lo que es, porque es un poco como las mafias, ¿no? Que la gente sabe muy poco desde la base hasta la pirámide, hasta la cumbre. El de la base sabe muy poquito de lo que hay por encima de él. Y entonces, pues eso, ¿no? Que es muy posible lo que tú dices, pero que eso no lo sé. En cuanto a lo de purificación, ¿qué dices de purificación de la mente? Bueno, en teoría, eso sí que lo sé. Porque, a ver, y ahí ya puedo hablar de lo de auditar, porque lo de auditar va precisamente en ese sentido. Cuando yo por fin fui al centro, al supuesto centro de mejoramiento, y me entrevisté con la chica con la que me había hablado por teléfono, ella en principio me dijo que me iba a hacer un análisis psicotécnico. Eso de psicotécnico, vamos, no está bien dicho. Un test psicológico, para analizar de cómo estaba mi estado psicológico, mi estado mental, ¿no? Y que eso, supuesto, y eso pues era gratis totalmente, ¿no? Eso era el primer paso. Fijaros qué pasito tan pequeño. Pero de ahí puede empezar, vamos, una inmensidad. Y entonces, pues, nos sentamos en una habitación y me hizo ese análisis, ese test psicológico, ¿no? Y entonces, pues, me hacía una serie de preguntas y tal, para medir mis actitudes, podríamos decir, aptitudes con P y actitudes con C también, podríamos decir, ¿no? Y entonces, pues, eso, una serie de preguntas. Y entonces, pues yo le iba contestando. Y al terminar el test, pues ya me dijo, bueno, veo que estás un poco descentrado, que estás muy tenso y estás un poco descentrado, bastante descentrado, que tienes bastantes... que tienes ciertas carencias afectivas, quizás ciertas tendencias a la neurosis, no me acuerdo muy bien qué cosas me dijo, pero me dijo varias cosas, ¿no? O sea, pero probablemente ese resultado que ella me daba ya lo tenía pensado de antemano o establecido de antemano, porque ya digo que ese era un pequeño paso para lo que venía después, claro, hacerte ese test, demostrarte que estabas descentrado y que necesitabas lo que se llama auditación. Y entonces me dice ella, bueno, y como tienes estos problemas psicológicos, pues yo creo que necesitas muchísimo auditar y la auditación. ¿Y en qué consiste la auditar y auditación? Pues auditar es que tú te sientas con el auditor, en este caso auditora, era ella, y entonces, pues, te centras, te tienes que centrar mucho, concentrar mucho. Y te manda a cerrar los ojos, claro, sobre todo para el que ve, pues eso, ¿no? Pues le mandan cerrar los ojos. Y entonces te dice que intentes re-experimentar, que es otro término suyo, re-experimentar algún momento de tu vida. Algún momento de tu vida que te cause dolor. Porque eso, lo de reexperimentar también es otro término suyo. O sea, porque te tienes que centrar en ese momento que te causa dolor, tienes que reexperimentarlo, y entonces te hacen concentrarte en ese momento, reexperimentarlo, y reexperimentarlo varias veces, pero tienes que reexperimentarlo como si lo estuvieras viviendo, ¿eh? Porque ella me lo aclaraba, no me lo cuentes, no es que me lo cuentes, tienes que reexperimentarlo, como si lo estuvieras viviendo. Y entonces lo tienes que reexperimentar, y durante varias veces te lo hace repetir, lo que piensas, lo que sientes sobre eso, hasta que tú ya te sientes tranquilo con eso, ¿no? Y entonces, pues, te dice, bueno, pues busca ahora otro momento similar a ese que has experimentado. Y entonces vas a otro momento, similar y anterior, ¿eh? Normalmente tiene que ser anterior. Y entonces te hace, o sea, vas a otro momento de tu vida que te cause dolor, similar y anterior y similar a ese, y también lo tienes que volver a experimentar tantas veces como haga falta hasta que ya ese momento estés tranquilo con él, ¿no? No sientas nada, no sientas ninguna tensión, ningún dolor con eso, ¿no? Y entonces, esa es la sesión, lo que se llama la sesión de auditación. Y estás ahí, pues, en esa sesión hasta que ya el auditor, pues, considera que esa ocasión, durante esa ocasión, pues ya vale, ¿no? Que ya habrá otras sesiones, ¿no? Y entonces, otro término que tienen es retornar al momento presente, ¿no? Tienes que retornar al momento presente, porque se entiende que estás reexperimentando momentos pasados, y entonces tienes que retornar al momento presente. Entonces te dice, retorna, y tú tienes que centrarte para retornar a ese momento presente en el que estabais. Y entonces, también otro término que tienes, cancela, o sea, para que canceles esa sesión, y ya pues ya abres los ojos, hablas con ella y ya, pues ya se termina la sesión. Y eso es auditar y la auditación. Y entonces, bueno, a base de varias sesiones de esta auditación, es como tú vas eliminando lo que ellos llaman, otro término que tienen, engramas. Engramas son momentos que causan dolor en tu mente, pero porque según ellos tenemos dos mentes, la mente analítica y la mente reactiva. La mente analítica, que es la que analizamos, la que nos sirve para analizar las cosas fríamente y tal, y la mente reactiva, que es la que nos causa dolor, que es donde están acumulados esos momentos que nos producen dolor, que se llaman engramas. Y entonces la teoría que ellos tienen es que hay que eliminar esa mente reactiva para quedarnos solo con la mente analítica. Hay que a lo largo del tiempo, progresivamente, hay que eliminar esa mente reactiva que nos causa dolor a base de eliminar los engramas para quedarnos en la mente analítica. Y entonces, pues eso, pues se va consiguiendo sobre todo por sesiones de auditación, haciendo esto de la auditación, y por otra cosa que tienen ellos, ya que después de eso, cuando ya has pasado un poco las sesiones estas de auditación, otra cosa que tiene, se llama el PURIF, que eso ya va más directamente con lo que me preguntabas. El PURIF, que eso ya es para la purificación de la mente y hacerte clear, que es otro término que tienen ellos. Clear, que quiere decir claro, que en cuanto haces el PURIF ese, el cursillo ese del PURIF, bueno, el cursillo ese del PURIF, pues ya eliminas la mente reactiva y te haces clear, te haces claro. O sea, en español es claro, que quiere decir que ya has eliminado la mente reactiva y estás solo con la mente analítica y ya eres puro en ese sentido, ¿no? Entonces, o sea, el PURIF, esto es distinto a las sesiones de auditación, porque las sesiones de auditación son a base de estar tú con el auditor o auditora en una habitación, ahí durante a lo mejor el tiempo que sea. Una sesión de auditación pues puede durar a lo mejor una hora o dos o tres, lo que el auditor considere, ¿no? Pero el PURIF, eso es más con otro tipo de auditación que tienen ellos, que se llama, que es auditación electrónica, que esa base es con un aparato que tienen que se llama Emetro. Y el Emetro es, como dicho así vulgarmente, podríamos llamarlo como un detector de mentiras, pero que no es así, ¿no? Que el Emetro, eso es un aparato electrónico que entonces te ponen en las muñecas unos cables, te ponen en las muñecas unos cables que van conectados al aparato, y entonces eso te va haciendo también lo mismo, la auditación, te va haciendo la auditación de la que hablaba antes, pero con la diferencia de que ahí se supone que cuando llegas a un momento que te perturba, dicho en su lenguaje, diríamos a un engrama, ¿no?, a un momento que de la mente reactiva que te causa dolor, entonces eso produce una reacción eléctrica, ¿no? Y ellos lo detectan, o sea, porque ellos están viendo la pantalla y lo detectan. Y entonces cuando detectan esa reacción tuya, pues ahí pues vuelven a insistir, ¿no? Y vuelve a insistir en ese momento, en ese engrama que te causa dolor, hasta que tú pues te sientes tranquilo con ese momento, ¿no? Y entonces por eso se supone que por eso, en primer lugar, las sesiones estas de auditación con el Emetro, o sea, son mucho más caras, claro, son mucho más caras que las otras, y se supone que también que son más eficaces y más rápidas, y entonces pues después del PURIF ese, de este PURIF, que eso sí que ya no sé cuánto dura, sé que, ya digo, que se hace de esta manera que os he explicado, con el Emetro y tal, y que te lo cobran bastante caro, y entonces, pero no sé cuánto dura, porque precisamente yo me quedé ahí, no quise hacer el PURIF, me lo propusieron pero no lo quise hacer, y me quedé ahí. Y entonces, bueno, esta es un poco la contestación a la pregunta que tú me hacías, que se supone que después de hacer ese paso, ese curso, ese cursillo del PURIF, pues ya tienes la mente limpia.
Dispuesta para ellos, para lo que ellos deseen. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Bueno, ahora le toca a René.
Hola Alberto, ¿qué tal? En cierta manera has contestado parte de lo que te iba a preguntar, pero de acuerdo a cómo has estado escuchando, realmente se nota que es una secta muy organizada, muy sofisticada.
Está muy organizada, ¿eh?
Claro, de gran inteligencia organizativa, que probablemente tenga dos propósitos. Uno puede ser como el que te preguntaba Jorge, de buscar... o sea, superhumanos, digamos.
Puede ser.
Y otra, por supuesto, debe ser la adquisición de grandes recursos económicos, ¿no? Pero eso que ha estado haciendo esa chica, es el primer contacto humano que tuviste con la secta, que fue esa chica, te hizo lo que se llama un neuropsicodiagnóstico, y sí, debe haber sido una psicóloga profesional, porque te ha hecho justamente los pasos que se hacen. O sea, hizo una técnica tipo psicodrama, o sea, una técnica donde hace el engrame o lo engramado. O sea, evidentemente saben muy bien de psicología y psiquiatría esta gente, o sea, es lo que queda guardado en la memoria de las personas, de las vivencias psicotraumáticas que se han tenido, eso es real. Entonces ella te hace una especie de hipnosis no profunda, sino hipnosis consciente, llegando a esas etapas de que te provocaron dolor, las evocas, las haces consciente, y ellos piensan que así vas limpiando. Y ahí limpiando todo eso, cuando ya a través de ese detector Emetro, que me parece muy interesante, ha detectado tus pulsaciones, es decir, tu, cómo se modifica tu aparato cardiocirculatorio ante la emoción que te provoca el volver a recrear el recuerdo de esa vivencia, ¿no? Que no ha sido todavía, evidentemente, limpiada, no debe ser fácil. De todos modos, depende, por supuesto, de las personas con las que se encuentren. Y pienso que tú eras una persona, eso que en el psicodiagnóstico se te ha revelado un montón de datos, como dijiste, donde dijiste que eras solo, que seguramente, o que estabas acompañado con familia, o que tenías una familia a cargo, cosas así, que ellos van eligiendo, eso quería preguntarte, si te crees que ellos eligen a las personas que tienen ciertas características determinadas para poder captarlos. Y la otra pregunta era si crees que
la pregunta que me has hecho concreta la pregunta
si crees que ellos concretamente si crees que esta organización cuando capta personas tienen un estilo peculiar de personas que tienen que reunir ciertas características para que a ellos les venga bien para el beneficio económico y para el beneficio de la captación. Porque si tienes una persona que tiene un montón de complejos y problemas y un problema psiquiátrico, no le va a convenir. Se la pasarían haciendo sesiones de desengramar todo eso, empezando por ahí. O una persona con una familia a cargo, tampoco podrían. Entonces, si crees que tienen un perfil que eligen, y a la vez si tiene que tener un respaldo económico suficiente como para que pueda ir abonando todos los servicios que ellos seguramente te están demostrando que te están haciendo para llegar a purificar, aclararte, hacerte esa aclaración, ese clearance, esa aclaración de la mente, ¿no? Para llegar a formar personas como ellos creen del dominio de la mente sobre el cuerpo.
Bueno, perdona, habías dicho que me hacías dos preguntas. Tengo clara una pregunta, la de qué tipo de persona, qué perfil de personas buscan, y la otra.
El beneficio económico que ellos tienen.
Ah, beneficio económico, vale. Pues voy a contestarte las dos. Bueno, empiezo por la primera pregunta de perfil de las personas que buscan. Pues te diré que no tienen un perfil concreto, por lo que yo experimenté allí, por lo que yo supe y conocí allí, no tienen un perfil concreto. Hombre, los que le interesan más a nivel, o sea, claro, lógicamente los que le interesan más a nivel económico es que tengas una buena situación económica, porque ahí, por todo lo que te van haciendo, te van cobrando, y cada vez más. Porque después, ya más adelante, ya entraremos en otra cosa, si nos da tiempo, que se llaman los cursillos. Los cursillos que te hacen en lo que llaman ellos la academia, que tienen cursillos de todo, y supuestamente, vamos, cursillos para todo, que ahí eso también te cobran bastante. Y los libros que tienen, un montón de libros y un montón de cosas, tienen un entramado enorme en donde tú vas soltando dinero a cada paso, ¿no? Y entonces, claro, básicamente, claro, le interesa más el que tiene una buena situación económica, pero en general no les importa, buscan cualquier persona les puede servir, y no importa si tiene problemas psicológicos o si no los tiene, si tiene incluso problemas mentales o si no, si tiene problemas con las drogas o con el alcohol, tampoco les importa. Como os dije antes, pues tienen centros de desintoxicación, se llaman Narconon. Tampoco les importa los problemas familiares que puedas tener, siempre que eso al final no pueda repercuta en tu pertenencia a la secta. Pero que los problemas familiares que tú tengas, eso tampoco les importa. ¿Y por qué no les importa? A ver, pues porque, primero, básicamente, a ver, como decía, el que tiene buena situación económica es el que más le interesa, pues es el que más dinero va a soltar en todo lo que se va haciendo con lo del PURIF, que es bastante caro, eso del curso del PURIF, los cursillos de la academia, que también son bastante caros. Entonces, pues sí, eso claro que le interesa. Pero si no tiene dinero, pues también les interesa, por una razón. Porque si no paga en dinero, paga en horas de trabajo. Uh-huh. ¿Y en qué consisten esas horas de trabajo? Pues esas horas de trabajo consisten en que cuando ya hace el PURIF y se hace auditor de Dianética, auditor profesional de Dianética, que ellos llaman, es decir, que están capacitados para auditar a los que se llaman, a los que ellos llaman PC, o sea, pre-clear. En teoría pre-clear somos todos los que no estamos allí, claro. O sea, pues, pre-clear quiere decir el que no es clear, y el que no es clear es el que no ha hecho el PURIF y el que no ha hecho auditación, y entonces supuestamente, según su terminología, pues es todo aquel que no es de cienciología, que no ha hecho el PURIF, son pre-clears. Bueno, y entonces, cuando alguien pasa del estado de pre-clear al estado de clear, es decir, que ha hecho el PURIF, pues que ya se hace auditor profesional de Dianética y puede auditar a otra gente, a los pre-clears, pues ya puede compensar a la organización, si no es con dinero, pues es con su trabajo, a base de horas y horas y horas de sesiones de auditación, ¿eh? Y entonces también les puede interesar el que no tiene ni un euro para aportar a la organización. Ahora, y el que tiene otro tipo de problemas con la droga o lo que sea, pues también les interesa, porque en Narconon lo desintoxican y luego pues también va para la organización. Bueno, y ya con la segunda pregunta. La segunda pregunta de los beneficios económicos. Si buscan beneficios económicos. Bueno, yo lo que pude observar, que ya digo, que el que entra ahí, o sea, que se sabe muy poco de lo que es. En la práctica, sí buscan el beneficio económico, pero a mansalva, claro. Uh-huh. Porque te van cobrando. Vamos, ahí, por lo que yo he leído, porque luego he leído mucho sobre el tema, hay gente que se ha arruinado, ¿eh? Gente rica, ¿eh? No gente pobre, gente rica que se ha arruinado. Uh-huh. Ya el curso de PURIF vale bastante, pero ese es un primer paso para hacerte clear. Pero luego los cursillos de la academia, que son cursillos y cursillos y cursillos, y luego otra cosa que tienen, que se llama el puente, que eso es a base de cursillos y de auditación, que el puente es que con auditores profesionales de Dianética te van auditando, pues tú vas subiendo por el puente, se supone, mentalmente, claro, que elevándote en el puente, y vas perfeccionándote, porque tienen otro término que tienen es OT. OT son las siglas de Operating Zeta. Y Operating Zetan quiere decir, Zetan es como espíritu, ¿eh? Es una cosa parecida a espíritu, es un término parecido a espíritu. Zetan con TH, Zetan con TH, y eso es parecido a espíritu. Y Operating, pues claro, operante, ¿no? Y entonces OT quiere decir, podríamos decir, traducido así libremente al español, como espíritu operante, ¿no? Y entonces tú te vas perfeccionando en esa subida por el puente hasta que en teoría llegues a la cumbre del puente, que hay varias fases de OT, ¿no? Hay varias categorías de OT. Eso podríamos comparar un poco, si comparáramos con la Iglesia Católica, el primer paso sería sacerdote, que sería como un auditor profesional, ¿no? Y ya después, los cardenales, son los OTs, ¿no? Pero que entre ellos, también hay categorías, ¿no? En los OTs, o sea, hay OT, desde el OT 1 hasta el OT 9, me parece que hay eso, pero hay mucha categoría. Pero bueno, eso también pasa entre los cardenales católicos, ¿no? Entre los cardenales que normales y corrientes, los que pueden elegir papa, pues también, ya ves. Y entonces, el OT se tiene que perfeccionar, tiene que ir perfeccionándose a base de dos cosas. A base de muchas horas de auditación y también muchos cursillos en la academia. Y todo eso es mucho dinero, mucho dinero. Y entonces eso, claro, es dinero que va para ellos, para la organización, y hay gente, como decía anteriormente, por lo que yo he leído sobre ellos, gente con dinero que se ha arruinado. Me acuerdo una vez que leí un artículo que me impactó sobre un francés, porque esto está extendido por todo el mundo, ¿no? Un francés que tenía bastante, una posición bastante acomodada, y se gastó ahí varios millones de francos, porque bueno, cuando yo leí el artículo, pues todavía no existía el euro, ¿no? Y al final, pues decía el artículo que les había preguntado, había hablado con su supervisor de caso, que es otro término que tienen, ¿no? El supervisor de caso, que cómo él no había conseguido llegar al puente, ¿no? A subir por el puente de OT, o sea, de porque él posiblemente a lo mejor aspiraba a ser OT 7 o OT 8, ¿no? Y que el supervisor de caso que le había contestado que no sabían que había fallado en su caso, pero lo que sí que era verdad es que se había arruinado.
Pues Juan Jesús.
A ver, yo, Alberto, te he estado escuchando con mucha atención porque el principio de tu exposición era pura psicología. Es decir, en tu primera entrevista es un psicodiagnóstico teórico, superficial, pero suficiente para obtener los datos que la otra persona está intentando obtener. En cuanto a la, ¿cómo se llamaba? Al auditar, ¿cómo se llama? Auditar.
Auditar, sí.
Sí, auditar tus encuentros con ella es, como ha dicho René, un psicodrama individual. Tratan de obtener datos y conocimientos acerca de tu persona. En cuanto a la que tú decías de que reexperimentar, que es un concepto que utilizan ellos, sí que existe en psicología, pero no reexperimentar, pero sí revivir. Es decir, en psicoanálisis muchas veces tienes que revivir un problema determinado que hubo en tu biografía, que crea un nudo en la cuerda, y por tanto la cuerda no sigue. Y tienes que ir a él reviviéndolo para deshacer el nudo. Pero no era esa mi pregunta. Mi pregunta era parecida a la de René, pero un poco al revés. Yo creo que sí, que a ellos les vale todo el mundo, pero mi pregunta es, ¿tú crees, tú que tienes formación universitaria, tú crees que hay unas personalidades a las cuales les es más fácil, no solo por su personalidad, sino también por un momento emocional, afectivo, de soledad, porque todos esos aspectos de introspección siempre tienen alguna relación con aspectos individuales muy, muy privados?
Bueno,
Porque tú entraste y te saliste.
Sí.
Debiste ver algo que no te gustó y te saliste. Pero tú imagínate que según qué personalidad o según en qué problema de soledad afectivo o emocional está una persona y sigue.
Bueno, ya está. Efectivamente sí que hay un tipo de personalidad más proclive. Bueno, podríamos decir, hay un tipo de personalidad y un tipo de situación más proclive a que entres en un tipo de organización así, ¿no? ¿Tipo de personalidad? Pues claro, si eres una persona que tienes la mente un poco confusa por lo que sea, no tienes las ideas un poco claras, tienes una personalidad débil, eso por una parte, y ser por otra parte en cuanto a la situación, a las circunstancias. Sí, claro, si te pillan en una situación muy dramática en la que necesitas que alguien te eche una mano, te escuche, en la que, o sea, te sientes solo y que necesitas que alguien te eche una mano o te escuche, pues efectivamente este es la persona que más fácilmente puede caer en una organización así, ¿no? Entonces yo personalmente pues entré porque, como os decía al principio, más bien por curiosidad, ¿no? Por curiosidad, y porque yo pues lo del como decía al principio, pues sí que estaba un poco inquieto en ese tiempo por el poder que pudiera tener nuestra mente sobre nuestro cuerpo, ¿no? Y porque había leído cosas sobre eso y bueno, me interesaba, ¿no? Y eso fue un primer paso, hay una primera circunstancia por la que entré, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Pues que me fui dando cuenta del potencial peligro, porque yo no sabía el peligro real, porque, como te digo, sabes muy poco de lo que te puede pasar, pero empecé a entrever el peligro potencial por el que podía correr. En primer lugar, el peligro económico, lógicamente. Eso es uno de los primeros casos, o sea, una de las primeras circunstancias, ¿no? En primer lugar, el peligro económico. Y en segundo lugar también, porque también estuve en la academia y también estuve haciendo algún cursillo en la academia, y ahí también, eso fue también otro factor muy importante, quizá incluso el factor decisivo, porque ahí sí me di cuenta de que no les interesaba, o sea, ahí en los cursillos de la academia me di cuenta de que no les interesaba, porque ellos supuestamente, cuidado, ellos supuestamente les interesa mucho el conocimiento verdadero, porque de ahí viene lo de cienciología. Cienciología, más o menos, esto traduciéndolo libremente, quiere decir pues tratado del conocimiento y amor al conocimiento, sobre todo tratado del conocimiento, ¿no? Y entonces supuestamente a ellos les interesa el conocimiento verdadero. Pero cuando yo hice los cursos en la academia, que hice algunos, pues me di cuenta de que en realidad no les interesaba el conocimiento verdadero. Les interesaba únicamente un conocimiento, el conocimiento que ellos te imponían, el conocimiento que imponía Ronald Hubbard en su libro El pensamiento sobre el cuerpo, y en sus otros libros, porque tiene varios libros, el conocimiento de Ronald Hubbard, el conocimiento que él te imponía sobre sobre el mundo, sobre la vida, y les interesaba ese conocimiento. Y en todo caso, no solamente el de Ronald Hubbard, pero vamos, porque después hay montones de directivas de sobre eso, vamos, de cienciología. O sea, que lo que les interesaba, me di cuenta que no era un conocimiento verdadero, por una parte es un conocimiento verdadero, sino el conocimiento que ellos te querían imponer, vamos, conocimiento que yo me di cuenta también que era manipulado, porque por el cual te querían manipular la mente, ¿no? Con ese conocimiento que ellos te querían imponer, por una parte, y por otra parte porque yo también siempre mayormente he tenido la idea de que nuestro conocimiento no es absoluto, o por lo menos el que tenemos nosotros, fuera de nosotros es posible que haya un conocimiento absoluto, pero el que tenemos nosotros como seres humanos no es absoluto, es relativo. Y entonces no podemos adoptar ni nos pueden imponer un conocimiento absoluto, porque ese conocimiento absoluto a nivel humano no existe. Existe un conocimiento relativo, ilimitado, o sea, un conocimiento limitado y subjetivo. Y entonces, pues, eso fue una de las cosas por las que también, vamos, quizá la cosa fundamental que me animó a dejarlos, porque, bueno, lo del dinero también, claro, por supuesto. Pero si no hubiera estado tan convencido de que lo que buscaban era manipularme con su presunto conocimiento y manipular mi mente y controlarme, pues no sé si a lo mejor los hubiera dejado, pero básicamente por eso, por la manipulación del conocimiento.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. ¿En qué momento crees tú de la cadena que ellos consideran que ya te han captado? Y cuéntanos también la experiencia tuya tras tu decisión de salir de ahí, de desligarte de la secta.
Pues bueno, son dos buenas preguntas esas, sí. Primero, ¿en qué momento consideran que ellos ya te tienen captado? Según ellos, ahí está otra cosa. Según ellos, en cuanto entras en la organización y empiezas a auditar, ya estás captado y ya eres un cienciólogo y ya estás en ese barco y ya no puedes dejar el barco, según ellos. Ahora, yo no sé, bueno, ahora contestando a tu segunda pregunta, hablaré más de eso. Tengo entendido, por lo que he leído, en algunos casos han tomado medidas contra los que se han salido, ¿no? Porque ellos consideran que en cuanto entras ya no puedes salir, y entonces, pues, a aquellos que han salido, pues ha habido casos, por lo que yo he leído, que han adoptado medidas contra ellos, medidas de todo tipo. Entonces, en teoría, en cuanto entras, en cuanto empiezas a auditar, pues ya te tienen captado. Ya eres un cienciólogo para toda la vida. O sea, no contemplan la apostasía, podríamos decir. Eso no lo contemplan. Bueno, ahora bien, contestando a tu segunda pregunta, por lo menos en mi caso, debo decir sea porque a lo mejor, o sea, porque contra lo que, por lo que yo he sabido, contra los que han tomado medidas más drásticas han sido contra los que ya han dado el paso del PURIF, de que se han hecho auditores, porque claro, ahí ya saben mucho, algo más, porque mucho hay muy pocos que sepan mucho. Ahí ya saben algo más o bastante más sobre la organización, y entonces ahí pues ya no les interesa tanto que lo dejen. Y entonces pues los que han llegado a ser auditores profesionales, que han hecho el PURIF, contra esos, por lo que yo he llegado por lo que yo he leído y tal, pues se han adoptado medidas más drásticas. En mi caso, que solamente hice algunas horas de auditación y algún cursillo, pues durante todo este tiempo, y sobre todo al principio, en los primeros años, simplemente ha consistido las medidas que han adoptado contra mí de acoso telefónico, podríamos decirlo, para resumirlo en pocas palabras, ¿no? En dos palabras, de acoso telefónico. En eso sí tengo que reconocer en su favor, que ha sido simplemente acoso telefónico, nunca ha sido acoso a domicilio, que como sabéis hay otras organizaciones que sí que hacen acoso domiciliario o de otro tipo, o acoso personal, pero en mi caso ha sido acoso telefónico, sobre todo los primeros años, bastante acoso telefónico, y acoso por carta también, acoso por carta o tal. Entonces eso sí ha habido bastante, y también pues de vez en cuando llamándome para comprobar mi dirección, que yo se la decía, porque claro, pensaba, no me va a servir de nada decirle una dirección falsa, porque ellos tienen la dirección mía original, y al contrario, a lo mejor puede ser contraproducente, porque si le digo una dirección falsa y lo comprueban, o sea, mejor dicho, perdón, van a querer comprobarlo, si detectan que es una dirección falsa, van a querer comprobarlo y van a venir personalmente. Y entonces prefiero que sea un acoso telefónico a no que sea un acoso domiciliario. Entonces siempre les dije mi dirección. Y entonces el acoso telefónico y postal, o sea, por carta, en muy mínimo todavía sigue. Todavía sigue, pero muy mínimo. Y entonces ahora, en realidad, yo creo que me consideran, según ellos, según su terminología, me consideran como un cienciólogo que no quiere hacer más auditación ni más cursillos, pero que en definitiva sigo siendo para ellos un cienciólogo, pero que por lo que sea, pues no quiero hacer ni más cursillos ni más auditación.
Bien, eso sí. Pues, ¿hay alguno de vosotros que queréis hacer alguna pregunta de forma así especial?
Sí, yo quería preguntarle, perdón, Paquita, ¿puedo? Quería preguntarte, Alberto, si considera que esta es una secta entonces abierta, porque pese a los acosos y es como una secta de alto nivel, digamos, ¿no? Dentro de lo organizativo, por lo cultural, como que mantienen un nivel profesional elevado, y no es como esas otras sectas cerradas, donde buscan gente con niveles socioculturales bajos, solas, para manejarlos, y donde hay abusos sexuales, donde hay aprovechamientos de todo tipo, el manejo de las mentes de personas siempre se dijo que en psiquiatría antes se decía con otros términos, porque van cambiando los términos con el, pero son términos nada más, porque el ser humano siempre fue lo mismo, que el que maneja siempre las sectas son los psicópatas y los que manejan los que acuden son los caracterópatas, es decir, aquellas personas que tienen algún trastorno de la personalidad, pero no es genético ni adquirido, sino que ha sido a través de las vivencias que ha tenido en su entorno. Entonces, considera que esta es una secta distinta, o sea que es una secta de un nivel diferente porque es abierta, porque si bien te ha acosado y está distribuido en distintos países del mundo, como que yo no sabía, como dijo Jorge, entonces significa que ellos captan gente, pero con un nivel de tal manera que a lo mejor en este mundo hay muchísimas personas que son, pertenecen a sectas y a lo mejor no se han dado cuenta y creen que son organizaciones nada más. Esa es la idea, que si crees que es de un alto nivel, ¿cómo te diste cuenta que es una secta y no una organización de otro tipo? Y si crees que la masonería, los Rosacruces, eso también son sectas que tienen caminos más o menos similares, o sea, pero de un punto de vista más religioso.
Sí, sí, sí. A ver, me has hecho una pregunta bastante compleja, a ver si...
Sí, son muchas cosas, que teníamos que hacer otro programa.
Sí, me has hecho una pregunta bastante compleja, a ver si...
Ordenemos, si crees que es de alto nivel, sí.
Sí, a ver, sí, primero, si es de alto nivel, segundo, si no es una secta como otras, de captar, así como los Rosacruces y esto, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, a ver, voy a tratar de contestar a la pregunta según yo la he entendido. Bueno, primero, si habéis observado, siempre que yo he hablado de ellos, más bien he preferido hablar de organización más que de secta. Bueno, ¿y por qué? Porque lo de secta o no secta, eso es bastante complejo de saber, porque hay que reconocer que las mismas religiones que conocemos ahora como religiones mayoritarias, ¿no?, tanto los musulmanes o los cristianos o los budistas o todas las religiones empezaron siendo sectas, ¿no?, y luego acabaron siendo religiones. O sea, que hay un umbral bastante difícil de discernir entre secta y religión. Podríamos decir que esto, ¿no?, que las religiones empezaron siendo sectas, pero bueno, luego, pero ¿qué pasa? Que ahí está el peligro, que cuando las sectas empiezan, las religiones cuando empiezan en su origen, pues claro, quieren propagarse, y entonces pues claro, pues a lo mejor pues buscan más el beneficio económico y más la captación y tal. Luego, cuando ya están más asentadas, ya no les preocupa tanto eso, ¿no? Bueno, eso, primera cuestión. Ahora, segunda cuestión. Me preguntaba, o sea, si esta es una secta como las demás y cuando yo me di cuenta de que podía ser una secta. Bueno, yo no la consideraría exactamente una secta, exactamente igual, por lo que yo sé, cuidado, que vuelvo a decir que yo sé un poquito de toda la complejidad que tienen, por lo que yo sé. No la considero una secta del tipo, efectivamente, de estas sectas de manipulación descarada, de abusos sexuales del líder sobre los demás, como estas sectas que ha habido en Estados Unidos que incluso han llegado al suicidio. Uh-huh. De este tipo no la considero yo esta si podríamos calificar de secta, que prefiero hablar de organización. Porque organizados sí que están, muy bien organizados. Entonces, no considero que sea ese tipo de secta. Ahora bien, tienen, para una persona que quiera conservar su libertad total, de pensamiento y de acción, sí es un peligro, y un gran peligro, porque ellos te manipulan mentalmente, ¿eh? Porque, como decía, yo no hice ese curso del Curie, pero por lo que yo sé, lo que yo conocí allí y lo que he leído, el que, dijéramos, llega a ser auditor de Dianética, a hacer el Curif, a ser OT, lo que decía antes, ¿no? Operatin Zetan y eso, ¿no? Ese sí que ama profundamente a la organización y a la secta. Y hace lo que le digan. Vamos, y para él, lo mejor que le ha podido pasar en el mundo es haber sido cienciólogo y haber descubierto cienciología, y está dispuesto a hacer lo que le digan, totalmente lo que le digan. Uh-huh. Y entonces, para el que quiera conservar su libertad de pensamiento y de acción, ese sí que es, o sea, sí que es un auténtico peligro. Ahora bien, también tengo que decir, por lo que decías, o sea, abundando un poco en lo que decías tú de personas que están en ella y que están y que está extendida, bueno, está extendida por casi todo el mundo, quitando algunos países que la tienen prohibida. Me parece que en Alemania está prohibida, precisamente en Alemania, por lo que hablábamos antes de buscar el superhombre y eso, que a lo mejor va por ahí un poco la cosa, como ellos ya tienen experiencia sobre eso, parece que está prohibida en Alemania. Pues bueno, eso, está prohibida en Alemania, que yo sepa, y en Rusia me parece que también. Pero está extendida por casi todo el mundo, y que hay muchas personas en ella que no sabemos que están en ella, Yo sé de aquí, en España, sé de algún político que ha estado y que está en ella. Sé de algún político y que además ha llegado a ser un político importante. Y entonces yo sé de ese político, pero es posible que haya más políticos de los que yo no sé. Pero yo de ese político sí lo sé con seguridad. Que está en ella y que ha llegado a ser un político importante, no de los de primera fila totalmente, pero sí un político importante, relevante. Uh-huh. Y entonces, igual que hay ese político, pues puede haber más, y gente de empresa y eso, pues después en Hollywood hay varios, como ya posiblemente sepáis. No sé por qué les gusta mucho el mundo este del cine, y a lo mejor porque les hace mucha propaganda, ¿no? Porque, bueno, el más famoso es Tom Cruise está totalmente, que incluso vino aquí a España a inaugurar uno de sus centros emblemáticos aquí en España, en Madrid concretamente, que tienen menudo edificio que tienen ahí en la calle Santa Catalina de Madrid, una de las calles principales de
justo enfrente de la 11.
Exacto. Uh-huh.
Efectivamente.
Hay
un tremendo.
Hay un sí. edificio que tienen, y ahí vino Tom Cruise a inaugurarlo. Uh-huh. Y hay otros y también estaba Travolta. Travolta estaba también muy metido, pero últimamente he oído noticias de que se ha salido, lo cual me extraña bastante, pero sí he oído decir que se ha salido, porque estaba muy metido también Travolta. Uh-huh. y creo que hay más, hay más actores de Hollywood que están metidos, y después de gente de empresarios y ya digo, y políticos, pues no me extrañaría que hubiera bastantes que no sabemos.
Uh-huh. Bueno, abusando un poquito de la amabilidad de Alberto, ya que lo tenemos aquí, vamos a darle la oportunidad al resto de contertulios a que hagan una segunda pregunta. Así que, Devis.
Bueno, yo quería preguntarle, don Alberto, solamente unas cosas muy sintéticamente. Lo que usted ha definido como dianética puede ser una cosa parecida al eso de auditar. Y otra pregunta. Y según su opinión, ¿cuánto ha incidido, cuánto ha sido importante su cultura, su formación universitaria para darse cuenta de que estaban manipulando su mente?
Bueno, lo de dianética, sí, precisamente lo de auditar es precisamente el elemento principal de la dianética, porque dianética viene a querer decir, traducido libremente del griego, a través de la mente, porque ellos son muy amigos de coger palabras del griego, en eso sí que es verdad, son muy amigos de coger palabras del griego, del griego más que del latín, del griego. Entonces dianética pues viene a querer decir a través de la mente, traducido libremente, ¿no? Y entonces la auditación va sobre eso, sobre ir analizando tu mente e ir eliminando lo que ellos llaman engramas, que son momentos dolorosos que tú tienes, y entonces ir eliminando la mente reactiva. Que voy a decir una cosa, que sí que sí que tiene eso efectividad, yo lo he experimentado, tiene efectividad, pero eso tiene, es un arma de doble filo, y ahora lo explico. Tiene efectividad porque a base de experimentar ese momento doloroso que tú tienes y reexperimentarlo, eliminas ese dolor. Y entonces te sientes más libre. En ese sentido tiene efectividad. Que en eso ya los griegos también. O sea, porque lo que sientes es como una catarsis, que se llama, que decían los griegos, ¿no? Una catarsis. Y eso ya lo habían descubierto los griegos cuando hacían las tragedias griegas, ¿no? Que claro, en las tragedias griegas precisamente Eurípides y los demás, o sea, y Sófocles, eso presentaban esto, vamos, y Esquilo, el principal, presentaba problemas que podía la persona tener, ¿no? Como por ejemplo que un hijo se enamore de su madre, ¿no? Lo de Edipo, ¿no? Pues ves, pues un problema terrible, ¿no? Que puede tener una persona, ¿no? Y entonces pues ahí te lo reflejaban y tal, y entonces al ver la obra esa teatral, esa tragedia, pues el público pues sufría lo que le llamaban ellos una catarsis, ¿no? Y entonces en la auditación en realidad lo que experimentas es una catarsis, y entonces pues te liberas de ese momento que te produce dolor, de ese engrama. Y en ese sentido sí es efectivo, ¿eh? Ahora bien, como decía, es un arma de doble filo, porque te vas liberando de esos momentos, de ese dolor, pero cada vez eso te va atrayendo más hacia ellos. Es decir, te vas liberando de eso, de ese dolor, pero tu personalidad, por lo que sea, que eso yo también lo experimenté, se vuelve más vulnerable a su manipulación y a su captación. Y entonces es un arma de doble filo. Y bueno, y contestando a la segunda pregunta, de si mi cultura me pudo servir para darme cuenta de la manipulación, yo contestaría eso, que no sé hasta qué punto, ¿eh? Porque hay personas con mucha cultura que han sido captadas, ¿eh? Con mucha cultura. Entonces, más que cuestión de cultura, es cuestión de personalidad. Y volviendo a lo que decía antes, de plantearte de si tú quieres conservar tu libertad de acción y pensamiento. Porque si no te planteas eso y si no tienes claro eso, entonces a lo mejor ya te da lo mismo que te capten, porque, y en realidad eso, siendo sinceros, hay que reconocer que no solamente es a ese nivel, ¿eh? Porque, por ejemplo, si el Opus, pongamos por caso, te quiere captar y te capta, también ahí probablemente pierdas tu libertad de acción y pensamiento, ¿no? Y no digamos si te capta la yihad, ¿no? O sea, los musulmanes y la yihad, ¿no? O sea que... pero lo principal es plantearte eso, ¿no? Tu libertad de pensamiento y de acción.
Jorge.
Bueno, me ha llamado mucho la atención este personaje femenino que nos mencionaba Alberto, que era secretaria, promotora, psicóloga, auditora y analista, ¿no? Una mezcolanza bastante curiosa. Bueno, esta distinción entre mente reactiva y mente analítica que nos señalaba Alberto se parece bastante al esquema freudiano, ¿no? Esta mente reactiva al consciente y el inconsciente de Freud, donde están todos estos materiales que, entre paréntesis, nos impulsan a actuar de determinada manera. Lo curioso es que esta organización se empeña en eliminar esta mente reactiva, donde estarían todo lo que no es racional, o sea, sentimientos, emociones, impulsos. Si eliminamos todo ese nivel de la mente, dejamos solamente lo analítico, no tenemos ya un ser humano, sino una máquina, un hombre robotizado. Entonces quiero preguntarle a Alberto si precisamente el objetivo es esta robotización de los miembros para que estén permanentemente al servicio de la organización y su creciente poderío. Esa es mi pregunta.
Está muy bien planteada la pregunta, efectivamente, sí. Eso precisamente, ahí está el meollo de la cuestión, yo creo. Lo que ellos buscan, precisamente yo creo que es eso. O sea, como tú bien dices, esta supuesta mente reactiva de la que ellos hablan nos produce dolor, probablemente nos produzca dolor, y mucho dolor, porque hay muchas cosas de nuestra vida que nos producen dolor, muchísimas, y algunas a lo mejor mucho dolor, pero eso es lo que nos identifica como personas, lo que nos identifica como seres concretos, como seres humanos. Y si eliminamos eso, si nos amputamos eso, pues entonces es lo que tú dices, quedamos hechos unos robots que nos pueden manejar. Y efectivamente yo creo que en el fondo eso es lo que ellos buscan. Es como si te estuvieran diciendo, déjanos liberarte de esos parásitos que tienes ahí detrás, que te están atosigando. Déjanos que te los quitemos. Pero claro, te quitan todos esos parásitos, pero a continuación, pues claro, te atan de pies y manos. Y ya haces lo que ellos quieran.
Juan Jesús.
Yo quería saber, tú nos has dicho cómo, lo que pasó cuando entraste y cómo saliste, pero ¿cómo contactas con ellos o cómo contactan ellos contigo? Y en cuanto a la liberación que tú dices, sentir o catarsis, yo creo que es sencillamente el resultado de una psicoterapia de apoyo lisa y llanamente, no es más. Es decir, los que hemos trabajado profesionalmente sabemos que cuando tú practicas una psicoterapia de apoyo, la aproximación emocional y afectiva de la otra persona hacia ti es muy alta, porque está compartiendo contigo cosas importantes de su biografía, de su desarrollo, que por tanto le liberan. Es la base de la psicoterapia esa.
Entonces, perdona, tu pregunta era cómo te captan, ¿no?
Sí, ¿cómo tú contactaste con ellos o cómo ellos contactaron contigo?
Bueno, yo personalmente, ya lo dije al principio, fue comprando ese libro, El poder del pensamiento sobre el cuerpo, Y entonces, claro, como tenía que comprarlo en un apartado de correos que lo solicitaba y entonces se lo mandaban contra el reembolso y lo pagaba contra el reembolso, ahí ya tienen tus tu dirección de, y entonces y el teléfono y bueno, y averiguan tu teléfono y ya pues bueno, no, que además me parece que el primer paso fue escribirme, no llamarme por teléfono, sino escribirme. Y entonces a lo mejor ahí, cuando me escribieron, porque eso hace años, pues yo al contestarle a la chica esta que me escribía, que me decía si quería auditar, pues yo a lo mejor pues le di mi teléfono, no sé, o no sé si si no se lo di, pues era fácil de averiguarlo, teniendo mi dirección, ¿no? Y la dirección la tenían porque yo solicité el libro contra reembolso a una apartada de correos. Eso fue mi caso, pero después también captan... ya digo, ahora mismo pues captan pues a través de DVDs que te mandan, que eso pues los distribuyen, lo hacen por propaganda de esta que se llama de por buzón, ¿no? De buzoneo, que se llama, de dejándote el buzón y entonces pues posiblemente ahí pues venga a la dirección a donde te debes dirigir. Y bueno, y después pues captan también a la gente que rehabilitan de la droga en los centros de Narconón y cuando yo estaba con ellos, que no tenían todavía el centro este, el edificio este que tienen ahora ahí en la calle Santa Catalina de Madrid, que entonces tenían unos pisos alquilados en la calle Montera, ahí había gente a pie de calle, gente de ellos a pie de calle, hablando con los transeúntes y tratando de hacer propaganda entre los transeúntes de cienciología. Que bueno, que ellos nunca te hablan directamente de cienciología, en el primer paso, que es... ya digo que ellos no son unos mindundes, están muy bien organizados. Ellos a lo mejor te hablarán de liberación, de centro de mejoramiento, de cosas así, ¿no? De liberación, del camino hacia la felicidad, de la liberación del espíritu, cosas así. Ellos no te van a hablar directamente de cienciología en cuanto intentan captarte.
Esos que estaban ahí a pie de calle seguro que son los que tienen que pagar con horas, ¿no?
Probablemente. Sí.
Como reflexión de todo esto, conclusiones que realmente cuando estás con muchos problemas o el que está con alcoholismo, drogadicción o muchos conflictos o soledad, lo que sea, antes de ir a buscar una organización, sí, pero antes de ir a buscar una organización, una secta, búsquese amigos, los amigos buenos que son los amigos, el amor, el cariño, la empatía y el amigo que te comprende. Yo creo que con eso uno se satisface, los amigos. Sí. Y nunca buscar una organización porque siempre deben tener un interés sectario, ¿no?
Claro.
Pues sí, realmente sí. ¿Tú, Davis, quieres decir algo como matización?
Bueno, no solamente que estas manipulaciones del cerebro son realmente muy malas. Yo sinceramente no me decepciona saber que hay gente que se interesa en manipular los demás.
Bueno, pero eso de eso hay mucho, ¿eh?
Por supuesto.
De eso hay muchísimo, desgraciadamente.
Sí. Jorge.
Como conclusión, decir que con la verdad también se puede mentir e invitar a los oyentes a reflexionar siempre antes de dar un paso importante.
Sí. Con la verdad se puede mentir mucho. Y con las medias verdades, las medias verdades son las peores mentiras, muchas veces.
Sí. ¿Y tú? Verdad, sí. ¿Tú, Juan Jesús?
Sí, no, que me ha gustado mucho la tertulia, que ha sido muy muy interesante y Alberto nos ha aportado cosas muy 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 atractivas.
Bien, pues nada, aquí la damos por finalizada. Pero vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que es tertulias@eiberoamerica.com y también al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y a los oyentes les emplazamos, justo como hemos dicho, el lunes aquí en iberoamérica.com con otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.